Molt bon dia a tothom, què tal? Com esteu? Benvinguts al Duros a 4 pessetes, a COPE. Darrer cap de setmana de setembre, i jo suposo que més d'un i més d'una ja us heu plantejat si val la pena sopar amb llum d'espelmes. I no ho dic per fer la cosa més romàntica, sinó perquè el preu de l'energia ja està arribant a uns nivells preocupants i inassumibles. Com podem estalviar en aquest maleït rebut del llum i del gas? Fins quan aquests preus tan alts que a tantes empreses els està fent la vida molt més difícil? Aquest serà un dels temes dels que parlarem avui al programa, però no patiu, que també ens agrada, ja ho sabeu, donar-vos bones notícies, ser optimistes. I avui també hem convidat a un expert en startups i en unicorns. Heu sentit bé, eh? Unicorns. No és que anem a parlar de la nova sèrie del Senyor dels Anells ni marxem a Nàrnia, sinó que ja us explicarem què és això dels unicorns i com estan de relacionades amb les empreses i amb l'economia, que tenen molt a veure. Us convido que us quedeu i ho descobriu. Això és el Duros a 4 pessetes, a COPE. Benvinguts.
Duros a 4 pessetes.
I un dels mals sons dels nostres dies és el preu de l'energia, que està pels núvols i no sé si la cosa va per llarg o no. Anem a preguntar-li a un expert. Vamos a preguntárselo a Rafael Alcalá. Él es socio cofundador del grupo Trébol Energía y también vicepresidente de ACENEL, que es la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica. Rafael Alcalá, buenos días. Bienvenido al Duros a 4 pesetas.
Hola, Jordi. ¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, primero, explícanos qué es el grupo Trébol y qué servicios ofrece.
El Grupo Trébol Energía es un grupo de consultoría de negocio energético que lo que hacemos es ayudar a los grandes consumidores para reducir sus costes energéticos y ayudamos también a las comercializadoras, tanto de energía eléctrica como de gas, para operar en los mercados y poder hacer un mejor rendimiento de sus operaciones y poder aumentar sus rentabilidad.
Pues sin duda que sois ahora mismo más necesarios que nunca. La preocupación sobre los costes energéticos en las empresas, pues supongo que está aumentando paralelamente a cómo está aumentando este precio, ¿no? ¿Qué podemos hacer, Rafael? ¿Cuál es esa preocupación que supongo yo que os transmiten las empresas y cuáles son los consejos que les transmitís?
Efectivamente, ahora más que nunca las empresas buscan asesoramiento y buscan el qué hacer, ¿no? Nosotros desde el grupo y desde Trébol Energía siempre lo que hablamos con los clientes es estrategias a largo plazo. Es decir, no podemos hacer milagros. Hoy para hoy se ha subido la energía, no podemos hacer milagros, aunque los intentamos hacer, pero siempre trabajamos con una estrategia de compra de la energía a medio y largo plazo, y con esto conseguimos reducir los costes. Entonces, ahora mismo, en estos momentos, digamos que hay como dos opciones que el cliente puede hacer para reducir sus costes. Una pasa por la transición energética, es decir, buscar aquella reducción de kilovatios a través de distintas estrategias, como puede ser la instalación de autoconsumo fotovoltaico, la reducción del consumo a través de auditorías y monitorización. Con esto pueden conseguir una reducción de los kilovatios. Y también en la parte de contratación de energía, buscar contratos a largo plazo, los PPAs, que son los contratos a largo plazo contra productores de renovables, para que el precio, que aproximadamente ahora mismo está sobre unos 200 euros para el 2023, bajemos ese precio a menos de la mitad. Entonces, son estrategias que con contrataciones a largo plazo podemos superar, digamos, el 2023 con algo de éxito y encarar el resto de años con estrategias adecuadas para cada uno de los años.
Veo, Rafael, ya me estás hablando de cómo superar el 2023. Supongo que en el 2023 los precios de la energía seguirán muy altos. Y no sé si hay un horizonte en el que esos precios preveáis que vayan a bajar o vayan a volver a los precios que teníamos hace unos años, que no eran tan altos.
Sí, hace unos años el precio estaba, digamos que una media entre 40 y 50 euros megavatio, el precio de la materia prima, de la energía. Esto pues a la factura de cada usuario, cada consumidor, se le van añadiendo una serie de costes del mercado e impuestos. La previsión para el 2022 el último trimestre no es halagüeña, es decir, con los últimos movimientos, incluso los movimientos de tropas recientes a Ucrania de Rusia, por el anuncio, ya está haciendo subir el mercado, y subió el mercado un 7% en el día de ayer. En 2023 no se prevé una rebaja de este precio de energía, sí que se prevén acciones de la Unión Europea, conjuntamente con los gobiernos, para buscar una reducción del precio, pero es una reducción del precio un poco volátil porque va a depender de muchos factores que no son solamente gubernamentales. Entonces, la previsión de los analistas y lo que estamos viendo es que el año que viene no sea un precio como los últimos años. 2023 será un precio alto, al igual que 2024. Es decir, 2023 y 2024 pueden ser los años con precios altos.
Bueno, ¿y qué hacen nuestros políticos? ¿Qué hacen nuestros gobiernos? Pues el gobierno de España, que dice que va a rebajar el precio del gas. El gobierno de la Generalitat, que anuncia la creación de una comercializadora energética. ¿Qué te parecen todas estas medidas? ¿Crees que pueden paliar un poco ese sobreesfuerzo que han de hacer las empresas en pagar este precio alto de la energía? ¿Van por el buen camino o van a servir de poco?
Van a servir, o sea, cualquier ayuda siempre es, entiendo que debe ser agradecida por las empresas, ¿no? Que ahora están pues en una situación muy delicada, muchas de ellas vienen a nosotros, se ponen en contacto con nosotros porque no pueden producir, porque el precio de la energía no les da para producir o no da para ser competitivos. Las medidas que están tomando los gobiernos, por ejemplo, si nos centramos en la rebaja del precio del IVA y el gas, eso es, impacta directamente contra la factura, se está rebajando de un 21 a un 5, impactará positivamente en el precio que pague la empresa. En este caso sí, pero esto no hace modificar el precio del gas. Es decir, el precio del gas sigue siendo el mismo, lo único que están moviendo es el precio impositivo del IVA. Por lo tanto, el precio del gas sigue siendo el mismo. Parece ser que se van a tomar otras medidas adicionales al mecanismo de ajuste del tope del gas para reducir el precio, siendo artificial, porque el precio del gas sigue siendo el mismo, no ha variado, bueno, va variando, pero que el precio del gas es el mismo. Lo que se va haciendo es que la casación del precio del gas en la energía pueda impactar de manera menos negativa y pueda hacer que el precio baje. Entonces, en este caso no se han tomado medidas para que se modifique el precio, sino simplemente baje el IVA. En el caso de la Generalitat, del anuncio que ha hecho de la comercialización, de la creación de la comercializadora eléctrica, tampoco va a variar el precio. Lo único que bajará será el coste que paga la Generalitat, que es aproximadamente unos 70 millones de euros por todo el coste energético. Es posible que con las acciones que tenga, allá en el 2030, complete pues, su estrategia completa y pueda reducir el coste energético. Es decir, esto no va a ser ni 2023 ni 2024, porque con la creación de una comercializadora eléctrica no incluyes en el precio. Y lo que pretenden hacer es instalar hasta 350 megavatios de fotovoltaica en sus tejados de la Generalitat. Y con eso reducir la factura y, bueno, con ende, reducir el coste que tiene el usuario final de la energía para el coste de los presupuestos públicos de la Generalitat. Esto sí que es una reducción pues del coste de la energía que paga la Generalitat, no así del precio. No van a influir en el precio porque en el precio no influyen los gobiernos. A día de hoy, a no ser que intervengan, un gobierno no interviene en el precio, como por ejemplo ha sido el gobierno de España, que ha intervenido en el precio de electricidad, y aproximadamente con el mecanismo de ajuste estaremos alrededor de un 20% por debajo del precio que estaríamos si no se hubiera tomado esa medida. Es decir, sí que ha influido directamente en la composición del precio de electricidad, que aún así no puede influir con esos factores exógenos que no hace que el precio siga escalando y que no tenga nada que ver con factores domésticos de España.
Pues es lo que nos cuenta Rafael Alcalá, cofundador del grupo Trébol Energía, vicepresidente de ACENEL, la Asociación de Comercializadores de Energía Eléctrica, y por lo que nos cuentas, creo que nos espera un 2023 y 2024 como mínimo en el que los precios de la energía, del gas, de la luz seguirán excesivamente altos para el gusto de los empresarios y de los consumidores en general. Rafael, gracias por explicárnoslo, seguimos en contacto.
Muchas gracias, Jordi. Un saludo.
A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
I ja sabeu que aquí al Duros a quatre pessetes ens agrada parlar de tot el que té a veure amb l'economia d'una manera o una altra, que parlem de coses molt diverses, i avui ho farem de unicorns. Sí, ara us explicaré el perquè. Deixeu-me que saludem, dejadme que salude a Manuel López Torrens. Él es un periodista económico que ha pasado pues por muchos de los grandes medios de comunicación nacionales y ahora ha escrito un libro que os recomendamos desde aquí, se llama Superfounders de las grandes unicornio españolas, con Lit Editorial. Manuel López, buenos días, bienvenido al Duros a Cuatro Pesetas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por llamarme.
Bueno, felicidades por este libro, pero déjame que empiece preguntándote, ¿qué es esto de un unicornio?
Pues un unicornio es una pequeña startup, una empresa creada de la nada y que crece muy rápidamente y alcanza una valoración de unos 1.000 millones de euros o de dólares. Una valoración de 1.000 millones.
¿De 1.000 millones?
Sí. Llámalo como quieras, un pelotazo, explosión de éxito, en fin, sí, un unicornio, una gran eclosión empresarial. Uh-huh.
Tú, pues, tienes una idea, creas tu empresita, lo que se llama startups, que hay miles y miles, y de pronto esa startup, un tiempo después, vale 1.000 millones. Esto es posible y hay gente a la que le pasa, ¿no, Manuel?
Sí, por eso los llamo superfounders, que es, bueno, es un término anglosajón que podríamos equipararlo a superhéroes, ¿por qué no? Es decir, en España está el paradigma de estudia mucho, saca un máster o una buena nota para que te fiche una gran empresa y tengas un muy buen sueldo y seas un gran directivo y ganes mucho dinero. Eso es un poco el paradigma social. Esta gente lo rompe y dice, no, si es que a mí me apetece sacar adelante mi proyecto.
Claro.
Quiero ser un emprendedor. Eso sociológicamente todavía no está bien visto. Es decir, si un hijo seguramente le dice a sus padres que quiere ser emprendedor, les da un disgusto. Pues estos son una especie de locos divinos, ¿no? Como decía Serrat antes, que por encima de todo querían hacer su empresa. Muchos de estos casos ya era gente que trabajaba en una empresa con un buen sueldo, empresas conocidas, y dice, pero es que yo prefiero sacar adelante mi proyecto con todo el riesgo que yo entraña, ¿no? Es verdad que las tasas de éxito pues son las que son, o sea, Amancio Ortega solo hay uno,
claro.
Habría que ver cuántos Amancios Ortega se han quedado por el camino, por eso lo llamamos superfounders, ¿no? Superhéroes, casos de éxito, estrellas casi mediáticas del sector empresarial.
Vamos a hablar de estas estrellas, de estos superfounders, de estos unicornios. En tu libro, desgranas el éxito de 12 de estos genios, empresas como Cabify, Glovo, Másmóvil, etcétera. Bueno, supongo que no hay un único camino, que no hay una receta, porque si no todo el mundo la seguiría, pero no sé si hay algo que tengan todos ellos en común para haber conseguido que sus empresas de la nada lleguen a ser gigantes.
Yo lo llamo espíritu iconoclasta, ¿no? Romper con lo establecido. Pues Pep Gómez con 16 años estaba fundando empresas. ¿En qué cabeza cabe, no? Uh-huh. Ha habido gente que estaba en empresas IBEX y que lo ha dejado. También me gustaría señalar que no necesariamente todas las empresas acabarán siendo casos de éxito. Es decir, el libro lo que destaca es el carácter emprendedor y el momentáneo caso de éxito. Todas las empresas tienen sus ciclos, suben, bajan, algunas triunfarán por todo lo alto y otras pues no terminarán de llegar. Pero esto es bueno, porque al final son vectores de crecimiento de la economía, ¿no? Alguna empresa a lo mejor se queda por el camino, pero ha recorrido un terreno que otra empresa lo aprovechará y será desarrollo. Entonces, eso es lo que de verdad queremos poner en común de toda esta gente, ¿no? Que ha, que ha roto con lo establecido, ha tirado por sus sueños, ha creado algo que en un momento dado ha tenido éxito, y eso es bueno, ¿no? Porque tiene que haber ese carácter desafiante, iconoclasta, que haga avanzar a la economía.
Puede que nos esté escuchando gente que diga, oye, yo tengo una idea para una empresa, me gustaría crear mi startup, sueño con llegar a ser, no sé si un unicornio, pero una empresa importante. ¿Qué consejo le darías a aquellos oyentes que estén pensando en crear su empresa?
Bueno, en el libro insistimos mucho en que no hay un manual de esto, ¿no? Porque si lo hubiera, todo el mundo lo seguiría. Casi todos los casos es de gente que empezar con una pequeña ayuda casi de family and friends, que su familia le ha dejado un dinero, o que ha dado un sablazo incluso, si se les permite la expresión, bueno, que ha conseguido un pequeño dinero para crear una pequeña realidad, y cuando su empresa ya es una pequeña realidad, el capital semilla y ha dicho, anda, esto no está mal, vamos a apostar por ello. Entonces, lo que hay que tener es mucha ilusión y una idea clara, sobre todo. Y a partir de ahí, cada uno que lo busque como considere.
Bueno, hablábamos de qué hay que tener, de qué consejos das, Pero vayamos a la otra parte, los enemigos del emprendedor, de las empresas. Tú hablas también en tu libro de uno de esos enemigos que es el pelotazo. ¿Sigue habiendo pelotazos en este país?
Claro, claro. Y realmente un problema que suele haber siempre en la generación de startups, cuando entra el capital, digamos, importante, el capital grande, se implica en la gestión también. Y ahí hay unas fases muy complicadas siempre del desarrollo de la empresa. Es decir, un chaval, imaginemos, crea una aplicación buenísima, es una idea genial, y es tan buena que primero levanta 50.000 euros, luego 500.000, luego 3 millones de euros, y luego ya le entra un fondo internacional que le pone 200. Wow. Pues, esto hay que hacerlo crecer. Y ¿qué ocurre? El chaval está pensando en cómo desarrollarlo técnicamente, en hacer la mejor aplicación posible. El fondo que ha metido 200 millones está pensando en a ver si esto lo podemos hacer crecer rápidamente y lo sacamos a bolsa por 2.000. Entonces, ahí hay una situación complicada de gestionar, que son las prisas del capital por obtener una rentabilidad alta, mientras que el fundador quiere hacer el desarrollo técnico bueno, pero ha perdido un poco de control, porque evidentemente claro. El inversor que ha entrado tiene más parte de capital, o puede que incluso tenga el control. Esa es una fase crítica en las startups y requiere pues mano izquierda, y muchas veces incluso me he encontrado con que es necesaria la figura de una persona intermedia que engrase la relación entre capital y el fundador.
Y a veces muchos de esos fundadores que acaban convirtiéndose en millonarios o en multimillonarios, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Manuel, que tienen también algo en común, y es que ellos no piensan en el dinero únicamente. No es gente que diga, no, quiero ganar muchísimo dinero. Muchas veces ese beneficio económico es paralelo a su esfuerzo, a su idea, pero no lo tienen en su cabeza como el objetivo principal y único, ¿no?
No, para nada. Tiene una cosa que me encanta y que creo que es clave: circularidad de la renta. Es decir, según ganan dinero, hombre, no son tontos, y supongo que todos se compararán su chale bueno.
Claro.
Pero no es gente, no me he encontrado con casos de gente que una vez que ha dado el pelotazo y se ha metido, pues igual 100 o 150 millones de euros o lo que sea, dice, bueno, pues ahora living la vida loca, ¿no? No es gente que reinvierte, y además es muy fácil ver que cambia de sector totalmente, ¿no? Pues si he estado ahora en tecnología financiera, pues me paso al sector sanitario o al agrícola, o yo lo que quiero es conocer cosas nuevas, aprender, y eso es muy bueno. Siempre digo, la renta tiene que circular, ¿no? Si queremos que haya crecimiento, que se sostenga el estado del bienestar, que nos vaya bien a todos, no puede quedarse el agua estancada en determinados sitios, el arroyo tiene que regar todo el campo, y esta gente es un ejemplo de eso, le da circularidad a la renta y es una muy buena cosa.
Uh-huh. Oye, ya para terminar, Manuel, ¿qué deberíamos hacer aquí en Cataluña, en España? ¿Qué deberían hacer nuestros políticos para que sea un terreno más fértil, para que el porcentaje de startups que llegan a unicornios pues vaya creciendo cada año?
Facilidades fiscales. Y sobre todo la burocracia. Ayer hablaba con una empresaria precisamente de Cataluña que decía lo desesperante que es la relación con la administración, que te obliga en muchos casos, en cuanto tienes una mínima tamaño, una mínima masa crítica, te obliga ya a contratar gente solo para tus relaciones con el Estado, con el regulador de turno, con Hacienda. Hay que facilitar la vida. Entonces, ahora hay una ley de startups que, bueno, es un pequeño camino, pero hay mucho por avanzar. Puede parecer una generalidad, pero es así. O sea, facilidades fiscales, que los primeros dineros, sobre todo, se puedan aportar sin problemas y que se puedan constituir empresas, que no haya que estar continuamente justificando papeles, haciendo de todo, porque eso desanima por completo al emprendedor que tiene una idea y se encuentra con que tiene que estar haciendo papeles y más papeles, lo desincentiva enseguida.
Pues amigos políticos que estáis escuchando, ya lo sabéis, ¿eh? Facilidades fiscales y menos burocracia, que son dos cosas que suenan muy bien, aunque no sé hasta qué punto las conseguiremos. Manuel López Turrens, ya tenéis su libro en cualquier librería, el Superfounders, de las grandes unicornio españolas, de Elite Editorial. Os lo recomendamos mucho desde aquí, desde el Duros a Cuatro Pesetas. Manuel, gracias por explicárnoslo.
Nada, un placer, un abrazo a todos.
I seguim a Cope, seguim al Duros a Quatre Pessetes. Moment ara mateix de rebre el bon amic del programa, el Josep Salvat.
Tips de comunicació. Un espai amb la col·laboració de MyNews. El valor de la informació.
Moltes gràcies, Jordi. I com bé dius, encetem una setmana més l'espai Tips de Comunicació amb la col·laboració de My News, el valor de la informació. Avui la convidada, la nostra persona convidada, és la Anna García Seguer, que és la directora de Comunicació i Relacions Institucionals a Soriguer. Bon dia.
Bon dia, Josep.
És un grup empresarial, Soriguer és un grup empresarial que va néixer a Lleida, el 1954, i que és tot un referent en construcció, en el cicle de l'aigua, els serveis a la ciutat i els materials, Anna, i moltes més coses que ara una mica ens explicaràs. Benvinguda i comencem. Com definiries l'estil de comunicació que fa Soriguer?
A veure, deixa'm dir-te que m'agrada definir-ho com que fem una comunicació molt real. Això vol dir que ens basem molt en formats més periodístics, més documentals, i intentem fugir una mica d'un estil publicitari. També dir-te que ens agrada tenir molta personalitat, és a dir, que tu de seguida puguis identificar que allò és una comunicació que ve de Soriguer. I per altra banda, com bé deies, som una empresa que potser podria semblar una mica difícil comunicar el que fem, no? La construcció, els serveis, l'aigua, és una mica farragós tot això.
Difícil d'explicar.
Sí, però tenim la sort que tenim un grup que realment està molt compromès i està molt implicat en tota la comunicació. Llavors, tota la gent de negoci, la direcció, són gent que estan molt predisposada, que són molt proactius a l'hora d'enviar-nos informació, a l'hora de comunicar ells mateixos, i per tant això ja d'entrada definitivament ens marca un estil, no?
Facilita la feina, no? Que dins de la pròpia empresa tinguis moltes fonts informatives que t'ajuden a construir històries, correcte?
I tant.
Els serveis i el tracte humà són els eixos principals en la gestió de la comunicació d'una empresa?
Sí, i ara t'afegiré que som una empresa de 5.000 treballadors, carai, treballadores, i que a més som molt propers a la ciutadania, no? Treballem molt a peu de carrer i per tant això ja ens obliga i és innegociable que siguem una empresa de tracte humà. I a més, també des de comunicació en aquest cas, intentem establir relacions que siguin molt de confiança i això només ho podem aconseguir sent molt coherents amb el que fem.
Uh-huh. Com interactueu amb la vostra comunitat a les xarxes socials? Entenc que com a empresa, no, com a gegant de l'entorn de la construcció, per dir-ho d'una manera, diguem-ho així, molt plana, el tipus de comunicació a xarxes ha de ser, me l'imagino, molt corporatiu. Però com ho fem més humà, tot això?
És molt corporatiu, però últimament és una tendència general i nosaltres l'estem aplicant també. Intentem que sigui molt a través de la interacció dels propis treballadors de l'empresa. És a dir, estem dedicant molts esforços a que cada treballador pugui des de les seves pròpies xarxes personals interactuar. Els hi estem fent formació, els hi estem fent acompanyament i dia a dia els ajudem a que siguin ells mateixos els que expliquen el que fan i els que tinguin aquesta oportunitat també de relacionar-se amb les seves xarxes, no? Uh-huh. Intentem no tant guanyar seguidors i crear unes audiències molt grans, sinó fer que aquestes relacions siguin molt reals, siguin molt humanes, no?, entre les nostres persones i els seus contactes, i que al final són relacions que van més a llarg plaç.
Està molt bé. Això que vas dir és, d'alguna manera, definir o entendre que cada treballador en potència és un gran relacions públiques de l'empresa, correcte?
Sí, que al final els seguidors que té són gent que el coneix segurament més personalment, no? I per tant aquest vincle és més proper.
Uh-huh. Fer el que es diu i oferir confiança, diries Anna García Seguer, directora de Comunicació i Relacions Institucionals a Soriguer, diries que fer el que es diu i oferir confiança és la base d'una bona reputació?
Pues mira, volia recordar que a inicis d'aquest any el baròmetre d'Edelman, que és un estudi que es fa des de fa més de 20 anys i que analitza com està la confiança en les institucions a nivell mundial, va posar sobre la taula que el lideratge social és una funció central que han de tenir les empreses, no?, amb la societat. I això és veritat que, per una part, crec que suposa una oportunitat pel teixit empresarial, però a la vegada és una responsabilitat per les empreses i encara més pels departaments de comunicació, no?, que som els que tenim una mica a la nostra mà el que aquests vincles siguin reals, és que aquests indicadors de confiança siguin positius i podem fer-ho comunicant més i millor. I també deixa'm dir-te que és veritat que les empreses, i això no ho podem negar, cada cop més necessitem generar aquesta confiança perquè els nostres consumidors ens trien perquè creuen en els nostres valors i perquè es senten vinculats, no? Aquesta sensació de, bueno, jo confio en aquesta marca perquè m'hi sento proper i crec que té els mateixos valors que jo. Per tant, hem vist clarament que si treballem sobre valors tenim un avantatge competitiu al mercat.
Uh-huh. M'agrada molt a vegades la metàfora del banc, no? És un com a un saldo a favor de confiança, de reputació, que sempre s'ha d'estar construint. Quins són els vostres públics objectius?
Bueno, clarament, els nostres primers públics objectius són els nostres clients directes i això per nosaltres com a empresa són, d'una banda, l'administració pública i després també els clients privats de sectors, com deies abans, l'energia, la construcció, no?, els serveis. Però, d'altra banda, nosaltres ens dirigim molt a la ciutadania perquè sobretot en els territoris on tenim activitat, perquè al final són ells els que reben els nostres serveis. És a dir, nosaltres recollim residus, mantenim platges, mantenim parcs, mantenim carrers, i la ciutadania és la que se'n beneficia d'aquests serveis, no? Per tant, també ens dirigim molt a ells, i des de fa uns anys, com també la majoria de departaments de comunicació, el públic intern de les pròpies organitzacions, per mantenir el talent, per captar el talent, és clau.
Perquè en general, no, construir també aquest sentiment de pertinença, d'orgull de pertinença a la marca. Anem a les xarxes un altre cop. Com ens podries explicar breument que les treballeu, com treballeu aquestes xarxes socials, i quins diries quin diries que és el vostre canal principal en els entorns digitals? Feu més LinkedIn, feu més Twitter, feu més Facebook, feu, no sé, Instagram, TikTok, no m'ho imagino.
Ho fem tot menys TikTok, bueno, el que has dit. Però ara destacaré una cosa, que no és directament les xarxes, sinó que és un blog que hem tret fa molt poc. I tot i que el blog és un format que no és novedós, perquè ja fa molts anys que està en funcionament, però per nosaltres està sent un canal que ens permet que la nostra gent expliqui els seus propis projectes i ho facin d'una manera més propera i amb el seu propi llenguatge. I això al final el que per una banda fa és posar en valor el coneixement que tenen i la seva experiència, i per altra ens ajuda enormement al que tu estaves dient ara, que genera orgull i reconeixement d'aquestes persones que estan treballant al grup.
Acabem ja, ens queden dues preguntes molt ràpides. La millor publicitat és la que fan els clients, les institucions i les empreses de tot el vostre equip?
I tant. I això que dius, vull dir que evidencia una cosa que destaquem molt des dels departaments de comunicació, que és la reputació no és cosa només d'un departament, sinó que des de qualsevol vessant d'una empresa s'ha de treballar, s'ha de respectar i s'ha de tenir en compte aquestes relacions de confiança.
Molt bé, moltes gràcies. Hem estat parlant amb l'Anna García Seguer, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de Soriguer. L'última, ens agrada molt fer-la, és ajuda'ns a donar un consell a aquells oients que ens estiguin escoltant aquest matí, als joves que vulguin dedicar-se a la comunicació. Què els hi diries?
Pues mira, els recomanaria que busquin l'autenticitat, perquè crec que estem en un món que és molt difícil ser original i és molt difícil ser fidel, perquè pots tenir moltes tentacions, però crec que no hi ha dubte que si tu tens un estil, una personalitat i creus i ho defenses, això al final al llarg dels anys acaba tenint recompensa.
Molt bé, anava a dir, un dia et portaré a la Universitat de Girona o a l'Autònoma i vens a fer-me una masterclass.
Encantada.
Gràcies, i gràcies a tots per escoltar-nos una setmana més al Tips de Comunicació, i gràcies a MyNews, especialistes en recuperar, monitoritzar i analitzar la informació publicitària publicada als mitjans.
Tips de Comunicació, un espai amb la col·laboració de MyNews, especialistes en recuperar, monitoritzar i analitzar la informació publicada als mitjans.
Duros a quatre pessetes.
Y momento ahora mismo en Duros a cuatro pesetas de recibir a los amigos de A Porcentaje, el gabinete jurídico que no cobra si tú no ganas. Desde A Porcentaje vamos a saludar a Rosa María Mauri. Rosa María, buenos días.
Hola, buenos días, Jordi.
Pues bienvenida al Duros a cuatro pesetas. Hoy vamos a hablar pues de un tema que está de bastante actualidad. Son esas denuncias que se están presentando contra tratamientos estéticos, un tema que saltó a la actualidad por un caso reciente. De hecho, ahora se ha conocido otro caso en los Estados Unidos, un caso de prótesis mamarias defectuosas que ha provocado también 15 muertos. En España hay 330 denuncias de mujeres con estas prótesis. Bueno, sin duda es un caso que está cada vez más de actualidad y supongo que está llegando también a los gabinetes jurídicos como el vuestro.
Efectivamente, Jordi. Nosotros siempre hay que ver cada caso concreto, pero efectivamente en el caso de las prótesis mamarias de la marca Allergan hay un precedente y, por ejemplo, en el caso de que hayan sido retiradas del mercado, pues ya existe una presunción de que existe un defecto. A partir de ahí, evidentemente, pues hay que ver el caso concreto, hay que ver los daños y hay que ver también, porque hay casos de todo, si el defecto es de las prótesis o de la colocación de las mismas. Entonces, como en todo, pues hay que ir estudiando cada caso de forma concreta y específica, pues claro, con la documentación médica.
Bueno, una de las cosas que piden más los demandantes es que las clínicas se hagan cargo de la sustitución de estos implantes, ¿no? ¿Qué pasos tendríamos que seguir para llevar a cabo esta denuncia o para conseguir lo que queremos?
Bueno, efectivamente, como te comentaba, hay que ver cada caso concreto, pero efectivamente hay que dirigirse a donde en su día se efectuó la colocación. Y hay que valorar, pues, si en este caso estamos con una de las prótesis que han sido retiradas, caso en el cual, evidentemente, y a costa del fabricante, se tiene que organizar la retirada si es necesario y si así se ha pautado, y en otros casos hay que valorar si se están causando daños. Bueno, y evidentemente estos daños se tendrán que indemnizar mucho más allá de, uh-huh, de los meros gastos de la retirada, ¿no?
Claro. Bueno, también hay casos en el que las personas que se hicieron estos implantes lo descubren cuando ya ha pasado mucho tiempo, cuando han pasado años, descubren que estos implantes pueden ser defectuosos, pueden ser perjudiciales para la salud. ¿Hasta cuánto tiempo después podemos presentar una denuncia?
A ver, en principio depende evidentemente de cada caso, por supuesto, pero el dies a quo, que quiere decir el momento a partir del cual nosotros podemos reclamar, es cuando nosotros tenemos conocimiento de que hay un daño o de que en este caso hay un defecto. Entonces, si bien es cierto que en un momento se podía determinar que hay una relación contractual y que pueden haber pasado 15, 20 años, evidentemente, si yo el daño lo he conocido ahora, el plazo para reclamar me empieza ahora. A partir de ahí tengo un plazo de 5 años para reclamar.
Uh-huh. Y cinco años.
Dependerá evidentemente de que yo tenga conocimiento de este problema, de este defecto, sea porque se tiene que retirar el producto defectuoso, sea porque se me están causando unos daños. Y te diré más, en el caso de que se me estén causando unos daños, incluso desde que yo tengo conocimiento, yo puedo esperar a saber exactamente todo el daño que se me ha causado, y cuando se termine, se estabilice este daño, puedo también iniciar la reclamación y se empezaría a contar ahí el plazo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, insisto, hay que ver cada caso concreto, no por el hecho de que sea un tema antiguo, tenemos que decir, ah, no, no pasa, como esto ya, no. Siempre hay que ver, y siempre pueden haber plazos. Puede ser que a lo mejor hayan habido reclamaciones porque uno lo ha sabido hace años, pero ha hecho gestiones, han habido recambios. Entonces, siempre, aunque haga tiempo, hay que estudiar cada caso en concreto.
Claro. Bueno, hemos hablado pues de personas que descubren que tienen unos de estos implantes defectuosos, pero vamos a personas que quieran hacerse una de estas operaciones de estética. No sé qué hay que hacer de forma previa antes de hacernos esta intervención para que luego sea más fácil reclamar en caso de algún problema.
Bueno, es complicado. Efectivamente, es una intervención, ahora mismo es la intervención mamaria, es la que más se está haciendo en España y se están haciendo muchísimas. Entonces, evidentemente, hay que ver muy bien la información que se nos está prestando. Hay que tener con mucho cuidado con lo que se está firmando, porque muchas veces se están firmando hojas en blanco, que se utiliza prácticamente todo, y claro, en el caso del producto defectuoso no se puede saber.
Claro.
En principio, claro, la clínica, si te está colocando un producto retirado, también sería responsable, pero realmente la persona no lo puede saber. Entonces, sobre todo, guardar todo y evidentemente confiar en que en principio no tiene que haber ningún problema, y si lo hubiera, pues reaccionar e informarse inmediatamente, es decir, no
claro,
esperar, y sí que estar al tanto pues desde los primero efectivamente hay un periodo de recuperación en estas intervenciones. Nosotros encontramos mucha gente que, claro, a los 3 meses, a los 2 meses, no me gusta, me duele. A ver, es cierto que todo el cirujano le dirá, pues a lo mejor hay que esperar 6 meses, como mucho un año, pero hay un momento en que efectivamente ya no es un tema de recuperación, y ahí sí que hay que reaccionar.
Claro.
Tiene que haber confianza con el profesional, pero también que tiene que haber cierto nivel de alerta, de decir, bueno, esto no es lo que se me explicó en un primer momento. Se me dijo 3 meses, voy a esperar 3 meses. Se me dijo hasta 6, perfecto. Pero a partir de ahí, evidentemente, sí que hay que tener este nivel de alerta, y tampoco no podemos ir confiando, o por ejemplo, gente que se va reinterviniendo y cada vez el problema se va haciendo más grande. Ya no tanto en tema de prótesis defectuosas, porque una prótesis defectuosa se retira y bueno, se habla de los daños. Pero tú me preguntabas antes también por las cirugías estéticas en general, y ahí sí que a veces encontramos que la persona entra en una espiral de reoperaciones y cada vez, entre comillas, la cosa va peor, ¿no? Y los daños son más graves. Entonces, ante un problema, yo creo que es importante, en un primer momento sí, la confianza, pero antes de reoperar y de entrar en estas dinámicas, hay que siempre consultar tanto a otro profesional médico, como evidentemente, si es necesario, pues a un abogado.
Y no minimizar, no banalizar lo que es una operación estética, que a veces, pues quizá en este país hay tendencia a pensar que bueno, que no es algo importante, y no deja de ser una operación, claro.
Efectivamente, cuando nos vamos a ver cualquier tipo de intervención quirúrgica, y nosotros tenemos casos gravísimos incluso de gente que ha fallecido tras una intervención quirúrgica, creo que lo habíamos comentado alguna vez. Entonces, toda intervención quirúrgica implica un riesgo, y la persona cuando entra a la sala de operaciones tiene que firmar un documento en la cual se le hace una serie de advertencias que vale la pena que tenga en cuenta y que valore. Evidentemente no, eso no te va a quitar, presumimos que van a trabajar bien, pero evidentemente hay una serie de riesgos que hay que tener en cuenta y no se puede frivolizar ni en la elección del tratamiento y de la clínica, ni también, sobre todo, luego en el posterior, ¿no? En el postoperatorio, ante cualquier problema, cualquier duda, acude a urgencias, acude al médico, pero no te esperes, porque claro, sí que hemos visto casos en que, bueno, no se había hecho por parte de la clínica un seguimiento postoperatorio correcto y hubieron consecuencias que, bueno, por no ir a otro sitio, pues llevaron a casos muy, muy graves. Entonces es importante este nivel de alerta siempre, como dices tú, no es una tontería.
Pues queríamos hablar de ello, de este alto nivel de denuncias que se están presentando contra tratamientos estéticos. Tenéis a vuestra disposición a los amigos de A Porcentaje, el gabinete jurídico, que, recordad, lo digo siempre porque es importante, no cobran si tú no ganas. Rosa María Mauri, muchísimas gracias.
A vosotros.
¿Adeudan a su empresa una importante suma de dinero y el deudor es solvente? ¿Le han provocado perjuicios empresariales de gran cuantía? Aporcentaje.com lleva 25 años ganando casos. Si tiene un problema empresarial, grandes impagados, reclamación de daños y perjuicios o han puesto una demanda a su empresa, contacte con nosotros por teléfono 933-429-731 o bien por WhatsApp 645-568808. Porcentaje, abogados especialistas en reclamaciones. A COPE Cataluña y Andorra, duros a cuatro pasetas.
Y dejadme ahora mismo que demos la bienvenida a un invitado ilustre al Duros a Cuatro Pesetas de esta semana. Hablamos con José Luis Barceló. Él es el director del mundofinanciero.com, es el decano de la prensa económica digital en España. José Luis, buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias a los oyentes de COPE.
Bueno, queremos hacer contigo un ejercicio de bola de cristal para que nos cuentes qué va a pasar la semana que viene, cuál es la noticia que hemos de estar pendientes o cuál va a ser la noticia económica más importante de los próximos 7-8 días.
Bueno, tenemos que rastrear mucho qué es lo que ha ocurrido en las últimas horas, en las últimas sesiones de las bolsas. Se ha impuesto la cautela en las principales plazas europeas, también ha ocurrido en el resto del mundo y bueno, pues se teme por esa recesión. Ha habido sorpresas también, como la del banco sueco, el Riksbank, que sorprendió con un ajuste más agresivo de lo esperado. Y la verdad que ahora mismo pues también han ocurrido otras cosas, ¿no? Las defensas se han disparado con el anuncio de la movilización de Rusia para combatir en Ucrania, y la gasista alemana Uniper se ha desplomado un 25% en bolsa al confirmarse los planes alemanes de nacionalizar ese sector. Son claves que nos pueden adelantar un momento que desde luego se está centrando muchísimo en el impacto que está teniendo la guerra de Ucrania. Ahora mismo Estados Unidos y Rusia están pugnando por un puerto griego. Es una información que está pasando desapercibida, pero que se va a determinar esta semana porque es clave para la estrategia occidental en Ucrania. La privatización del puerto de Alejandrópolis, que está en la propia boca de entrada al Mar Negro, es fundamental para el envío de armas al este de Europa, y también esa diversificación de fuentes de energía se va a dividir justo esta misma semana con la que arrancamos, bajo el programa de ajuste económico adoptado por Bruselas. Ahora mismo Alejandrópolis se ha convertido en ese punto de entrada al envío de material militar, y es un puerto que puede recibir barcos de hasta 200 metros de eslora. Va a ser una de las puntas de lanza, una de las claves del éxito de las operaciones occidentales en esa guerra de Ucrania que está librando Rusia y que desde luego ahora mismo están haciendo temer a los mercados.
Bueno, no son noticias muy alentadoras, pero es la realidad, es lo que va a pasar y es lo que nos cuenta José Luis Barceló desde el mundofinanciero.com. José Luis, seguimos en contacto, gracias.
Gracias, buen día a los oyentes de COPE, buen día, gracias.
Elmundofinanciero.com, más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
I no tenim més temps, se'ns acaba el programa on ha passat de tot, eh? Llum, gas, energia, així l'hem començat coneixent el Grupo Trébol Energia i prenem molt bona nota dels seus consells per combatre la factura. Hem parlat també de startups i d'unicorns. Després el Josep Salvat ens ha apropat a una gran marca, a una gran empresa com Soriguer, i hem acabat entre operacions d'estètica i implants mamaris. I com s'arriba del preu del gas als unicorns i d'aquí a preguntar-nos si els nostres implants estan com haurien de ser o no? Doncs aquesta crec jo que és la màgia del Duros a quatre pessetes, amics. Connectar-ho tot a través de l'economia. I és que crec que sí, que una setmana més haurem d'acceptar que els diners mouen el món. Que acabeu de passar un gran cap de setmana. Us esperem aquí el proper diumenge al Duros a quatre pessetes, al programa d'economia, i ja veieu que de moltes més coses, més escoltat de Catalunya. Bon diumenge, a reveure.